Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics, benvinguts a aquesta edició del programa Debat a Bat. Avui us oferirem notícies i agenda, com cada setmana, i us hem preparat una entrevista amb el padre Antonio Sáez de Albéniz, que ens oferirà una part de la seva experiència, molt interessant. Que gaudiu el programa.
Contaminació social i responsabilitat personal. Un exemple concret de la contaminació social ha estat la manera de presentar la notícia de l'atemptat terrorista de Barcelona. La barreja de la notícia amb el debat a l'entorn del referèndum sobre la independència de Catalunya, que en els diaris britànics era marginal, alguns mitjans de comunicació del nostre país la varen polaritzar en una crítica als estaments catalans, quan en realitat es tractava d'unes causes diferents. En canvi, una informació correcta d'aquest atemptat i l'anàlisi de les seves causes hauria ajudat a enfortir la nostra societat davant de l'odi del terrorisme. Cada persona concreta són responsables de la contaminació social quan, sense verificar la veritat de la informació rebuda, la transmetem a través de les nostres converses, des dels emails i dels tuits. Experimentem una contaminació social que carrega l'ambient i, amb el pas del temps, genera una contaminació estructural, política, local i mundial. La responsabilitat personal davant de la contaminació social passa en primer lloc per buscar una bona informació que ens ajudi a fugir del parany de la rumorologia ambiental i política que utilitza els mitjans de comunicació i les xarxes socials per fer passar com a veritat allò que el mateix que ho ha publicat sap que és mentida o bé una veritat a mitges. Penso que davant de la contaminació social hem de superar una actitud passiva i prendre part activa en el compromís per un sanejament de l'ambient contaminant amb el que vivim, perquè ens està fent molt mal. Solament així podrem anar esdevenint subjectes a la nostra pròpia vida, del compromís pel bé comú i de la cura de la casa comuna de la humanitat. La responsabilitat personal exigeix dedicar temps al silenci contemplatiu, al diàleg sincer i sense barreres amb els altres i a fer una opció política personal però respectuosa i oberta a la dels altres. És l'hora, doncs, d'endegar una campanya de compromís personal a favor de l'ús correcte de la informació, amb la finalitat de descontaminar l'ambient. Amb aquesta actitud honesta podrem millorar el món i preservar el futur de la casa comuna de tothom. Ramon Prat, doctor en teologia. Extracte de l'article Contaminació social i responsabilitat personal que podeu llegir al Bisbat de Lleida, bisbatdelleida.org.
Notícies del Bisbat.
Primera reunió del curs del Consell Pastoral Diocesà del Bisbat de Lleida.
La reunió va tenir lloc el passat 5 d'octubre a l'Acadèmia Mariana Casa de l'Església. Presidida pel bisbe Salvador, es va iniciar amb una pregària per la comunió i la pau. Un cop feta la valoració de la jornada d'enviament recentment celebrada a la catedral, es va tractar de les prioritats pastorals d'aquest curs. Per part de les diverses delegacions, es va informar de com s'estan implementant els objectius del pla pastoral. Així mateix, el bisbe Salvador va informar de les diferents realitats pastorals de la diòcesi. La reunió va acabar amb una oració.
Lleida commemora la Jornada Mundial pel Treball Digne.
La seu de Càritas Diocesana de Lleida va acollir el passat 6 d'octubre una taula rodona amb el títol «Garantir els drets dels treballadors i treballadores». L'acte, que es va celebrar en el marc de la commemoració de la Jornada Mundial pel Treball Digne, va ser organitzat per la Pastoral Obrera de Lleida, Justícia i Pau, ACO, Càritas Diocesana i la Fundació Jaume Rubió i Rubió. Durant l'acte es va llegir el manifest de la jornada, en el qual es posa de relleu que el treball digne és imprescindible perquè hi hagi cohesió i justícia social al nostre món.
Tercera marxa solidària, Sant Joan de Déu, pel Pla de Ponent.
Sant Joan de Déu Terres de Lleida, amb la col·laboració del Centre Excursionista de Lleida i d'Alpicat, va organitzar el passat diumenge 8 d'octubre la tercera marxa solidària pel Pla de Ponent, amb sortida a Lleida i arribada a Sant Joan de Déu d'Almacelles. A través d'aquesta marxa, la institució es va donar a conèixer a la ciutadania i, a la vegada, va recaptar fons per a l'equipament d'una ludoteca dels infants d'un centre d'acollida de refugiats a Manresa.
Primer aplec de mestres i professors cristians de les diòcesis catalanes.
El passat 7 d'octubre es van reunir a Manresa un centenar de mestres i professors cristians procedents dels bisbats catalans, amb la participació del nostre bisbat d'una vintena d'educadors. Després de la benvinguda per part de l'arquebisbe de Tarragona i de l'abat de Monestir, els assistents van participar en la missa conventual, seguida d'una ponència pel professor Balzonegui, de la Universitat Rovira i Virgili, sobre la contribució de l'Església a la cohesió social de Catalunya. En acabat del dinar, els participants es van aplegar per diòcesis per tal de compartir les oportunitats i reptes de com a educadors cristians viuen en els respectius centres, tant els públics com els concertats.
Entrevista.
Déu vos guard, amics. Benvinguts a l'entrevista del programa de Batabat. Avui ens acompanya el pare Antonio Saez de Albéniz, que és un trinitari navarrès, que va passar 24 anys a Madagascar de missioner, i ara ja porta molts anys a Roma. Primer va anar fent tasques de la seva ordre com a conseller i secretari, i després, els darrers anys, ha estat postulador de sants. També fa uns pocs mesos va celebrar el seu 60è aniversari de sacerdoci. Bienvenido, Padre Antonio.
Gracias.
En primer lugar, muchas felicidades por 60 años de sacerdocio. Me imagino que mirar atrás, viendo todos estos años, no deja indiferente.
Ah, no, de ninguna manera. Lo gocé mucho. Concelebré con el Papa ese día.
Entonces esto debía ser una ilusión enorme.
Sí, le había pedido por escrito y el día anterior a la fecha, pues me llamaron del Vaticano y dice, el Papa ha aceptado tu petición, ven. Y estuve con él.
¿Y qué clase de hombre era el Papa? Es el Papa.
Ver, se le ve en todos los momentos, cuando habla, cuando vive. Y cuando está contigo, conmigo pasó unos minutos hablando, preguntándome quién era, qué había hecho y demás. Y acabó diciéndome, qué bello testimonio el de tu vida.
Pues que esto,
pues
ilusión doble.
Padre.
Ilusión doble, claro que sí.
Sí.
De todos estos años de sacerdocio, ¿cuál es el periodo que consideras que te fortaleció más en tu vocación, el más potente?
Bueno, yo creo que es el tiempo que pasé en Madagascar. Fueron 25 años prácticamente. Llegué allí cuando tenía apenas 25 años y todo el tiempo, pues lo pasé allí, en los primeros años, 10, 11 años, en el campo, con la gente del campo. Es donde más gocé, donde peor lo pasé, porque era muy cansado, pero donde la gente era un placer, muy sencilla, muy acogedora. Y aquello pues me fue formando.
¿Esta vocación misionera la habías sentido antes de haber ido?
Sí, sí, desde pequeño. Soy navarro y San Francisco Javier era muy popular. Y siempre me entusiasmó y me gustó aquello. Y decía mi madre que a los 4 años ya comencé a decir misa.
Ah, pues ya no está
sí.
mal, ¿no?
Y luego, pues a los 23 fui ordenado y a los 25 ya estaba fuera.
Y cuando fuiste a Madagascar, entonces la primera tarea que tuviste fue ir a visitar los poblados de la gente.
Bueno, los primeros meses fueron para estudiar un poco la lengua, que no es que sea muy difícil, pero claro, completamente extraña. A los 3 meses de estar allí comencé ya a confesar, sobre todo a las escuelas en los niños y niñas y demás.
¿Y todavía te acuerdas del idioma?
Sí, 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 eso no lo olvido.
¿Por qué no nos saludas en malgache ahora?
Manaona y anareu.
Pues muchas gracias.
Salama ve.
Pues muchas gracias. ¿Y cómo son las gentes de
Madagascar? Pues la gente muy sencilla. Yo he tenido momentos que lo he pasado mal, pero ha sido siempre por razón o por culpa o por trabajo de los de arriba. Con la gente del pueblo jamás nada, en absoluto. Siempre muy acogedores, que fueran cristianos o no lo fueran. ¿Cuántas veces he dormido yo en poblados que no había ni un cristiano? Pasaba por allí ya de noche, ¿me dais una cama donde dormir? Y sí, me la daban, como la tenían, quizá llena de piojos, pero me daban la cama.
Ah, pues eso. Así dormías acompañado,
¿eh? Sí, no, yo siempre me entendí con ellos.
¿Entonces ibas tú solo por la selva de poblado en poblado?
Jamás temí nada. Jamás me encontré algunas veces con bandidos, ladrones de cebús y demás, pero me saludaban y adelante, pues ¿qué vas a hacer?
Y después llega un momento que después de estar con las gentes sencillas te mandan a la capital.
Sí, después de ese tiempo pues abrí una casa nueva en la capital de la isla, Antananarivo, y era necesario alguno que se ocupara de abrir un seminario. Y me tocó a mí. Así que fui y allí pasé pues 12, 15 años de todo eso. Comencé el seminario trinitario, que tengo como gloria mía y satisfacción que desde 1974 que comenzó hasta ahora tenemos ya unos 85 sacerdotes malgaches salidos de ese seminario.
Pues enhorabuena. Y de allí empezaste a hacer de capellán,
sí,
de la cárcel.
Los muchachos que yo iba recibiendo y dándoles la primera formación y demás, iban a estudiar a colegios católicos de fuera, de casa. En casa los teníamos, le damos la formación exclusivamente religiosa, trinitaria y demás, pero los estudios primarios y después de filosofía y teología los hacían en seminarios comunes, no en casa. Entonces yo tenía mucho tiempo libre. Y fui al obispo, entonces cardenal Rakutumalala de Antananarivo, y le pedí un trabajo. Y como el capellán que tenían en la cárcel era muy apocado y tenía mucho miedo, no se atrevía a pasar de la puerta para decir la misa, le decía allí al lado y tal, me dijo, ¿quieres ir de capellán a la cárcel? Yo, de acuerdo, a mí lo que usted me dé, yo lo hago. Y sí, luego, pues claro, me presenté en la cárcel, a la autoridad, al director de la cárcel y tal, hablé un poco con él y me dio todas las facilidades. Me puso una condición, puedes venir cuantas veces quieras durante el día, los domingos, los otros, todos los días, cuando quieras, con una condición.
¿Qué condición?
Que no hables fuera de lo que ves dentro.
Esto solo puede significar dos cosas. O que lo que pasa no es importante, o que lo que pasa es muy grave.
Lo que pasa es muy grave. Lo que pasa es muy grave. Y de hecho, pues yo sí lo retuve durante años. Pero llegó un momento en que vi tantas cosas y tales que un día que fui a decir misa, había un grupo pues muy numeroso de gente que estaba allí, tanto para verme como para escuchar la misa, porque venían todos, cristianos, no cristianos, paganos, todos venían. Se cantaba, se hacía y estaban contentos, como si fuera un espectáculo. Y yo les pregunté entonces, mira, me han dicho esto, que si hablo fuera de lo que veo aquí con vosotros, que me mandarán fuera. Si no hablo, pues me quedaré. Y todos a una vez gritando me dijeron, no hables de nosotros, pero quédate con nosotros.
O sea que preferían que fuera no se denunciara su situación.
Sí,
porque preferían tu presencia con ellos.
Claro, sí, porque yo pasaba por todos los repartos, por todos los centros, hablaba con uno, hablaba con el otro, a todos pues les daba, en fin, que me hice querer.
Me imagino que esta reacción de los presos debía ser algo bastante sanador para ti. Digo porque si llegas, te encuentras con una situación con tanta injusticia, tiene que ser difícil de gestionarlo esto.
Bueno, es que fue, no el primer día, pero uno de los primeros días que fui a la cárcel, y yo al salir de celebrar mi misa con mi maletita altar en la mano, a la salida había un cuartucho allí donde había dos policías dándole patadas con la correa a un pobre muchacho que estaba de rodillas y con los brazos en cruz. Y yo no dudé, no pensé siquiera lo que hacía. Dejé mi maleta allí, entré yo, me puse en medio y le dije, oye, a estos han recibido ya bastante, dame un poco a mí. Y eso lo vieron algunos presos y ya de entonces ya no había otro, es el que valía.
¿Los convenciste?
Sí, de un sin plumazo. Quererlo, sin pensarlo.
¿Cómo vivían los presos en la cárcel?
Pues, ¿cómo vivían? Respiraban. Porque eso de vivir no se entendía. Sobre todo los enfermos y todo eso. Era un padecimiento tremendo. No tenían vestido, no tenían nada. Pues, fíjate que un día fui a decir misa, cuando abrí mi maleta para sacar los ornamentos y tal, me encontré que la botellita de vino que yo llevaba, pues, había desaparecido. Estaba vacía. Y entonces les dije, ahora yo no puedo celebrar la misa. ¿Quién ha tomado el vino? Y un pobre hombre, joven todavía, con unos calzoncillos así rotos, sin más, nada en el pecho, nada, pobre, como, en fin, que me dio una pena grandísima, me dice, mira, soy yo. Yo necesitaba un poco de sangre.
Vaya.
Y yo, bueno, pues ya la tienes. Sí.
O sea, que aquel día hubo que hacer una sustitución a la misa, me imagino.
Sí, claro, hicimos una liturgia de lecturas y de la, en fin, la predicación y eso, pues la hice como siempre, pero sí.
Me equivocaría si supongo, si estuviera suponiendo ahora mismo que esta experiencia de tu paso por la cárcel es la que más te ha tocado desde el punto de vista de fe, desde el punto de vista vocacional, desde el punto de vista personal.
A mí me ha marcado mucho, aprendí muchísimo allí, porque claro, una cosa era el trabajo con los que estaban en la cárcel, pero a partir de ahí visité a muchas familias cuyo padre estaba en la cárcel. Ya comencé a ayudarles como podía. Incluso durante un par de años tuve en casa con nosotros una madre con tres hijitos pequeños y el padre estaba en la cárcel. Ya pues teníamos nosotros que proveer a toda la pobre familia, sí.
Si tú, por ejemplo, ahora haces un poquito de memoria y piensas, esos días que entraste en la cárcel, las primeras ocasiones y que viste cómo estaba la situación allí, cuando sales de allí, o incluso cuando estás allí, y diriges tus oraciones a Dios, ¿en qué términos te diriges a Él?
Bueno, pues en un término, en la cárcel y fuera de la cárcel, siempre he tenido una, no sé cómo decir, una presencia, un algo con Jesús muy cercana.
¿Intimidad, quizá?
Sí, sí. Y luego, pues, como trinitario, me interesó mucho toda la revelación que Jesús nos hace sobre el Padre. Y eso siempre me ha movido y siempre he hablado. Hablando de esto del Padre, precisamente, en la cárcel, pues, teníamos nuestros grupos de catequesis y demás. Y en una ocasión que estaba yo hablando precisamente del Evangelio de Juan, como Jesús nos dice que mi padre, vuestro padre, etcétera, todas esas cosas, un preso que acababa de entrar, estábamos sentados en el suelo. Y este se me comenzó a acercar, hasta que puso su codo sobre mi rodilla. Y yo le dije, oye, déjame. Y dice, oye, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que estoy contentísimo de haber entrado en la cárcel. Y yo, ¿pero cómo? Esto no es lugar para estar. Y dice, sí, porque si no hubiera entrado aquí, nunca hubiera oído hablar del Padre así. Y eso para mí fue una paga.
Una gran paga, realmente, sí. Realmente. Me imagino que en esta experiencia de cárcel también has tenido que acompañar los últimos momentos de condenados a muerte.
Bueno, condenados, En una ocasión, estando yo allí, vinieron dos condenados a muerte. Pero digo que en Madagascar nunca he sabido yo que hubiera ejecuciones. Condenas sí, pero ejecuciones no. Y entonces yo pues fui ahí, pedí visitar a estos y me dieron la llave de la casucha del cuartucho donde estaban cerrados, con maderas de en las manos, cadenas, de todo atados como eso, sin ropa, apenas un calzoncillo de nada y tal. Estuve un buen rato con ellos hasta que ya me dijeron los guardias, bueno, ya basta. Pero al mismo tiempo, al salir de allí, pedí poder sacarlos a que tomaran un poco el sol, un par de días o tres después de esto, y me lo dieron. Entonces preparamos en casa un buen plato de arroz caliente, en fin, una comida bien. Y con dos de mis seminaristas fuimos allí, los sacamos, estuvieron un par de horas o algo más fuera.
¿Atados? ¿Iban
sí,
atados?
Sí, atados, sí, sí. Los chicos míos, los seminaristas, les dieron de comer a la boca y todo. Y claro, a los otros presos aquello les impresionó enormemente, y a mí también. Porque uno de ellos, cuando ya les iban a cerrar de nuevo, pidió poder hablar. Y dijo, en fin, primero habló a los otros presos y le dije, yo he sido el peor de todos. Porque ¿quién de vosotros está condenado a muerte? Ninguno. Yo sí. ¿Por qué? Porque he hecho peor, más mal que vosotros. Pero yo he conocido a Dios. Y yo sé que me perdona. Y por eso estoy contento ahora y tal. Y tú, europeo, me dice a mí, ¿por qué has venido aquí? Tú para mí eres Cristo. Cristo vino a la tierra para redimir sin conocer a nadie, sin saber quién estaba ni nada. Vino porque quiso hacer el bien. Y tú has venido a visitarme a mí sin conocerme, sin saber quién soy. Tú para mí eres Cristo. Y claro, eso también pues me conmovió muchísimo.
Bueno, supongo que suena grueso. Suena sí. Muy grueso que te digan... Sí. Que tú eres Cristo.
Sí, sí, sí.
Y supongo que a la vez, en cierto modo, también tiene una connotación de responsabilidad, ¿no?
Hombre.
De reforzar claro. La misión.
Sí, y... sí, yo añadiré yo, mi sacerdocio ha sido, siempre lo he estimado, siempre he estado contento. He vivido toda la vida feliz con lo que tengo.
Ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero antes de terminar... ¿Quisieras dar algún mensaje a las personas que nos están escuchando?
Hombre, pues, ¿qué mensaje? Decir que Dios es Padre, que ama a todos, que no olvida a nadie, y que cuando se sientan cansados, desanimados, levanten un poco los ojos al cielo, o más bien que los entornen y miren a su propio corazón, y allí verán esa misericordia, ese amor inmenso de Dios que ama, que desde el fondo de ese corazón te va diciendo, no te desanimes, sigue, que la vida sigue, que no estás perdido, que yo estoy contigo. Eso les diría a todos. Yo he procurado hacerlo y me va muy bien.
Entonces vamos a fiarnos de tu palabra.
Gracias.
Pues muchas gracias por habernos acompañado y habernos contado tu experiencia. Amics, fins aquí la entrevista d'avui. Fins a la propera. Una salutació. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Lliçó inaugural de l'IREL.
El doctor Manel Lladonosa impartirà la lliçó inaugural de l'IREL, que parlarà sobre l'IREL i la societat lleidatana. Se celebrarà el 19 d'octubre a 8:15 del vespre a la sala d'actes de la Universitat de Lleida.
Jornades estatals dels centres de preparació al matrimoni.
L'hotel Condes d'Urgell acollirà del 20 al 22 d'octubre les jornades estatals dels centres de preparació al matrimoni.
Beatificació de màrtirs claretians a la Sagrada Família.
El Temple de la Sagrada Família de Barcelona acollirà el dissabte 21 d'octubre la cerimònia de beatificació de 109 màrtirs claretians martiritzats l'estiu del 1936. Entre ells hi ha 13 religiosos de la comunitat claretiana de Lleida.
El pensament.
L'educació consisteix en ensenyar als homes no el que han de pensar, sinó a pensar. Calvin Coolidge.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
El viatge del Papa a Colòmbia. Consumim tantes notícies cada dia que amb rapidesa unes tapen a altres i les oblidem fàcilment. No importa que siguin impactants o intranscendents. És tal la llau d'informacions rebudes que ens cansem aviat de la seva lectura o visió. Ho es desentenem. M'agradaria recordar avui algunes paraules del Papa Francesc en el seu recent viatge a Colòmbia, o no tan recent. Ha passat poc més d'un mes, i segurament molts ho hau oblidat. Serveixen aquestes línies per tornar a l'actualitat d'aquells dies. Va ser un esdeveniment molt important per a tots els colombians i per a tots els cristians. Tant el pontífex com la resta d'acompanyants ens van donar, amb les seves paraules, lliçons per a la nostra pròpia reflexió. Tots sabeu que Colòmbia ha estat assolada per enfrontaments civils, per l'odi de bàndols i, el que és pitjor, per una guerra interna que dura 50 anys. I això pesa molt en el cor de la gent i roman com un pòsit en els fons de la societat, de manera que les relacions humanes es tornen irrespirables per la justícia i la fraternitat. En aquest context, el Papa va acceptar que el viatge tenia els seus riscos i les seves grans dificultats. Ho va posar tot en mans de Déu i es va trobar amb una majoria de catòlics als quals va voler apel·lar recordant la seva fe i la seva tradició. Segurament no tenia un altre interès que mostrar-los una vegada més les paraules i els gestos de Jesucrist que ens narren els evangelis. Desitjava que tots es miressin al mirall del Senyor per tornar a les arrels de l'arbre de la reconciliació, de la pau i del perdó. Segons nombrosos mitjans de comunicació social, el resultat del viatge va ser un èxit. Els desafiaments que tenia per davant van ser superats. I el món sencer va percebre que s'havia guanyat molt en el camí de l'entesa entre les diferents forces socials. I això mateix va causar admiració i molts ulls van tornar a situar-se en l'ona de les grans i valuoses paraules evangèliques. És cert que continuen els punts negres en l'actualitat en confrontació en altres llocs, però podem entreveure el camí que condueix a la pau. No puc fer en aquest moment una crònica del viatge ni resumir el contingut de totes les locucions pronunciades en les diferents trobades i celebracions eucarístiques. Em permeto recordar algunes frases que ens poden afectar també a nosaltres i com un recordatori de l'acció papal. Deia el Papa, cal rebutjar la venjança i construir la pau. El protagonista de la reconciliació és la gent, no una fracció o una elit. És urgent que rebutgi tot tipus de violència. No perdin la pau per el jull. Tot esforç de pau fracassa sense reconciliació i aquesta no vol dir legitimar les injustícies. És hora de curar ferides, de construir ponts, de llimar diferències. És hora de desactivar els odis, de renunciar a les venjances i d'obrir-se a la convivència. I altres moltes. També es va emocionar el Papa en escoltar una dona, pastora Mira, a la qual la violència li va prendre la vida del seu pare, del seu marit i dos dels seus fills, arribant a tenir cura dels assassins dels seus éssers estimats. Tot un exemple de coherència cristiana i un motiu per a la nostra reflexió.
Bé, amics, fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagi estat del vostre grat. Quedem-nos amb la invitació que ens ha fet el pare Antonio de confiar sempre. Mirar el cor i confiar. Fins la setmana vinent.